Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Almo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero.
Tocan el timbre, nos está sonando con fuerza la alarma.
¿Cómo están? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido?
¿Cómo le ha ido?
¿Qué tal? Oiga, me de voy a hablar así como
nada. Como un argentino.
Como el Nico,
a hablar como el argentino.
Nada.
Son lunes 20 de junio para los que andan perdidos. Que está todo bien, si uno está perdido, no tiene por qué estar siempre alerta.
Claro que y sí. No tiene por qué estar aquí.
7 la mínima, 12 grados la máxima.
Día frío,
¿verdad? Yo anoche leí que tendríamos 20 grados de máxima.
No, te
equivoco. Y vine vestida de 20 grados.
Bueno, mal.
Te equivoco.
Yo vine de menos 8.
Ya,
Oye, el partido de fútbol.
Espérate, preemergencia.
La restricción catalítica terminaba en 8 y 9. A mí, esto realmente.
¿Qué cosa?
Lo de la contaminación ambiental. Yo no sé por qué el ambientalismo chileno no está todo el día preocupado de este tema que me parece a mí central. No solo que una ciudad como Santiago esté en preemergencia ambiental casi todo el invierno, sino que Temuco, Coyhaique, Talca, es decir, casi todas las ciudades de Chile.
Sí.
Yo creo que este debe ser el número uno de uno de las prioridades de todos nosotros, y sobre todo de quienes se dicen o creen ser ecológicos. Es el drama ecológico más grande.
A ti los ecológicos
debiera
no
ser,
te gustan.
Debiera
¿no?
ser el
no,
problema no, número uno de los preocupados de la salud, más que lo ecológico. ¿Eh?
También, pero también con el medio ambiente. O sea, si el medio ambiente existe, no es para cuatro cerros que uno nunca va a ver, sino para
la
respiración. O sea, no puede respirar.
No, es una cosa impresionante.
Me parece tremendo.
Otra gente que no pudo respirar. Los mexicanos.
Si quiero respirar, no. Están de acá. Sí, los asados del sábado que tuvieron.
El intendente dijo que había subido la contaminación por la polución y los asados.
Cada vez que hay
conciencia absoluta.
Cada vez que hay partido sube la polución. Obvio. Rodrigo Gómez, muy buenos días.
¿Cuánto comensales para el asado tuviste?
Hola, Rafa, ¿cómo están? Buen día.
¿Tú colaboraste con entusiasmo en la contaminación ambiental asadística?
El Día del Padre, era la mezcla entre el Día del Padre y la alegría. Algo tuvimos que prender un poquito la parrilla.
Claro, hubo que calentar el corazón. Oye, a ver, vamos a esta maravilla, pues por fin tenemos una ocasión de comentar como casi, esto es casi como comentar la perfección, ¿o no?
Sí, la verdad que el partido fue maravilloso desde el punto de vista táctico, los rendimientos individuales, bueno, y el resultado, la verdad que el 7-0 quizás pudo haber sido más, pero pocas veces se dan ese tipo de resultados. Producto también que los mexicanos después del 3-0, 4-0 se entregaron y pudo haber pasado cualquier cosa. Pero
México, ¿cómo jugó México? Ya, porque todos hemos hablado, yo creo, tanto de cómo jugaron los chilenos que después metámonos para allá. Pero ¿cómo jugó México para ver cuán grande fue el logro?
México se vio absolutamente sorprendido con Chile, que partió con una actitud muy agresiva desde el minuto uno, muy agresiva, y nunca pudieron sobrepasar la barrera que ponían los delanteros y los mediocampistas. Entonces la presión constante del equipo chileno lo sorprendió y nunca le pudieron dar vuelta al partido, y finalmente Chile también con delanteros muy asertivos, cosa que no es común o que no había sido común en esta Copa América, que los jugadores convertían los goles. Bueno, después del partido contra Panamá habían convertido dos goles Vargas y dos Alexis Sánchez y ya se habían recuperado un poco la alegría, que para los delanteros es muy importante, y bueno, y se notó eso en el partido contra México, y pelota que agarraban la mandaban adentro.
Pero increíble lo mexicano, primero a mí me pareció increíble el arquero mexicano, que no dio...
Estar en cama ahora.
No dio, ¿es famoso, conocido?
Sí, Ochoa, un arquero que lleva muchos partidos jugados por la selección mexicana, y de hecho no tuvo mucho responsabilidad de los goles. O sea, en el primer gol pegó un manotazo que finalmente le dio a Puch, pero no es los goles que le hicieron a Claudio Bravo en los primeros tres partidos. Ya. No tiene nada que ver el rendimiento de Ochoa.
¿Quién fue? ¿La defensa mexicana?
Todo. Es que se encontraron con cuando este equipo tiene una de esas cosas, es una... que es un equipo que se conoce mucho, un equipo que tiene un funcionamiento bastante histórico, con algunos matices ahora que la ha ido introduciendo Pizzi como entrenador que está a cargo de la selección ahora, pero cuando le suena el violín, funciona todo perfecto. Entonces, oye, lo que estaba pasando en los primeros partidos, Pato, que era que los rendimientos individuales, partiendo por Bravo, que había jugado tres partidos muy bajos, que Charles Arangui también ha ido agarrando su nivel en la medida que ha ido pasando los partidos, porque Charles Arangui estuvo lesionado durante casi todo el año. Alcanzó a jugar dos partidos nomás en Alemania antes de llegar a la selección chilena. Entonces, ese tipo de detalles son los que van haciendo que el equipo vaya agarrando forma.
Pero en el fondo, los mexicanos se pasmaron. O sea, en el fondo tú dices, es un equipo que se conoce mucho. Debe ser esos equipos que se miran y se leen. Pero claro, al tercer gol, 3-0,
se entregaron. Claro, dijeron ya al fondo y que uno puede criticar un poco el profesionalismo, ese tipo de críticas, pero finalmente cuando ya estás 3-0 y te ves que se te viene la avalancha encima, se entregaron y Chile cada vez que llegaba. Y por otro lado, los chilenos también demostrar cosas que no siempre pasan, que cuando tú vas 3-0 te relajas y ahí se ya el partido está definido. Los chilenos siguieron atacando, un poco haciendo un símil con lo que hizo Alemania con Brasil en el Mundial pasado.
Sí.
¿Por qué Argentina lo podía haber hecho también quizás en su partido contra Venezuela? Pero los argentinos bajan la máquina y en segundo tiempo se dedican un poquito más a pasarlo bien.
Ese partido fue divertido, el de Argentina con Venezuela, con el penal ese fue muy bueno.
Pero un poco en la misma línea de lo que tú estás hablando. ¿Esto es un rajazo? ¿Es que no funcionó todo bien lo que otras veces no por distintos factores no funciona?
El fútbol siempre nunca era el mejor y tampoco nunca era el peor. Chile contra Argentina cuando perdió 2-1 en el primer partido no éramos los peores del mundo, como muchos querían incendiar, que se había perdido todo, que estábamos pésimos, y ahora tampoco somos los mejores del mundo. Siempre el tranquilo análisis de que los partidos son... Cada partido es un evento en particular. Si hay una trayectoria y una historia, Chile ya viene a ganar tres partidos, ha ido agarrando su funcionamiento, pero...
Oye, pero me contaban que habían chilenos, ponte tú, que los primeros partidos en Estados Unidos, chilenos de allá, que iban al estadio y se impresionaban de cómo la barra se dedicaba a insultar a Pizzi. Le gritaban, pero de los garabatos más increíbles del mundo. Ahora,
pero sí, Pato, no solamente la barra, había que leer las columnas de varios periodistas de opinión, de ya. Varias que estaban...
¿Y en qué queda ese diagnóstico hoy?
¿Tú también, Rafa?
Bueno, sí, tú fuiste bien activista y muy a favor de Jadwe, muy jaduista.
No, pero ayer, o sea, el sábado lo que queda también es como la sensación de independencia, de que la roja se suelta de San Paoli. La nube de San Paoli desaparece.
O sea, no querer reconocer que Pizzi es el entrenador hoy día, que Pizzi tiene matices, que Pizzi hace un equipo distinto, que hay una base fundada, insisto, no solamente por San Paoli, por Bielsa, hace 8 años, hace no sé cuánto tiempo ya. Hay una generación que viene trabajando constantemente, pero hay hoy día el entrenador es Pizzi, y Pizzi no trata de hacer lo que hace San Paoli. Pizzi tiene un estilo bastante definido, y los que quieran que Pizzi juegue igual que San Paoli están equivocados, porque Pizzi no es lo mismo que San Paoli. Entonces cada partido es distinto, cada partido se plantea de forma distinta. Pizzi en algún minuto decidió entrar con Pinilla, según el rival, ahora decidió nuevamente entrar con Vargas, igual que contra Argentina. Entonces hay matices de los entrenadores, y no querer reconocerlo es una brutalidad, me parece.
Claro. No, claro.
O sea, incendiar a Chile cuando tú perdiste a Argentina, que es el equipo que te ha ganado siempre, le ganaste a Bolivia en un partido que estaba absolutamente controlado, y que, te insisto, el rendimiento individual, es especialmente los rendimientos de Bravo, que es un jugador que debe estar dentro de los tres más importantes de la selección, está jugando, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasó ayer? Que o sea, el sábado, que en la primera jugada le dan un pase a Bravo la para de pecho, y vuelve y recupera su nivel y le entrega la confianza. Son esos pequeños grandes detalles que van construyendo que las cosas funcionen bien.
Sí. Sobre todo, ¿cómo viene? Muy bien a Sánchez y a Vidal. Vi muy bien a Sánchez y a Vidal ayer.
Vidal le falta lavar las camisetas, hace todo bien.
Sí, todo bien. El problema es que no va a estar.
Lamentablemente no va a estar, pero Alexis tonto. Sánchez también hace la diferencia. Alexis Sánchez tiene un rol fundamental adentro de la cancha, no así desde el liderazgo, lamentablemente, porque es una persona que no tiene mucha facilidad de comunicación, pero en la cancha es un líder
total,
como Gary Medel también, sí. Como Gary. Pero ahora lo que viene un partido contra Colombia, un equipo muy bueno, que tiene jugadores muy importantes jugando en equipos importantes en Europa, y lamentablemente no contamos con Vidal. Que
¿se va a sentir mucho?
es que Vidal no solamente juega bien, Vidal tiene esa cosa que es un peso específico para el equipo que hace que el rival lo sienta. Son esas personas que tú las ves en la cancha y dices, chuta, está Vidal.
¿Quién lo va a reemplazar al final?
No está claro porque también hay otro jugador que salió medio lesionado, que es Marcelo Díaz.
Mira, chuta, también fue importante.
Entonces hay que ver cómo va la recuperación de Marcelo Díaz y para después de eso tomar una decisión, porque son dos jugadores que juegan puestos distintos pero bastante cerca en la cancha, que son el medio campo. Entonces ahí están viendo qué pasa con Marcelo Díaz y después cómo reemplazan a Vidal.
Rodrigo, ¿cómo viene la mano para el partido de esta semana?
Bueno, ¿cuáles Colombia, son los pros y los contras? El día miércoles contra Colombia, sí. Es un partido muy difícil. Es difícil, Claudia, porque yo insisto, Colombia es un equipo que tiene muy buenos jugadores muy rápidos, y no es fácil enfrentarlo porque, bueno, están en semifinales y además tiene a un entrenador como Pekerman, que es un entrenador de mucho oficio, que lee muy bien los partidos y que planifica cada partido como un evento distinto también. Entonces, él ya ha jugado, bueno, el último partido con Chile empatamos nosotros aquí apenas en el Nacional, jugando muy mal Chile, fue el último partido de San Paoli, entonces no está fácil.
Bueno, esperaremos. Bueno,
seguir festejando.
Gracias, Rodrigo Gómez. Chao, por Rodrigo. Este informe deportivo.
Que esté muy bien, cuídense.
Igual, chao. Chao. Me encantaron los comentarios de los mexicanos del partido.
¿Qué? Yo la pasé mal por ello. Ya no, al gol 5 dije ya, está bien.
¿Sabes qué? Es justo. ¿Sabes qué? Es justo. Aquí nos tienen que poner 10. Porque no sabemos con quién estamos jugando. Era el respeto y el nivel, además el nivel de vocabulario, todo. Incluso los futbolistas cuando pidieron disculpas, muchos de ellos pidieron disculpas al país y todo, porque yo creo que nos van a fusilar.
¿Tú hiciste asado también, Rafa?
No, yo respeté, porque yo soy un ambientalista, perdóname.
En el fondo eres el que más.
Un ambientalista.
No te limpias la boca solo con el
eslogan. No estoy contaminando. Bueno, el aire.
Recordarle a nuestros auditores y auditoras que hay nuevamente preemergencia, restricción a catalíticos terminados en 8 y en 9 para los que todavía no salen de su casa.
El Héctor Aguilar Camín también escribía unos tweets muy divertidos.
Sí, y, no así, de fútbol.
¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿De qué se trata esto?
¿Cómo? Es que es un chiste, porque México no es mal equipo.
Oye, o sea, pero además México es una potencia,
sí,
es un país muy grande.
No era como que... 7-0 contra Haití, claro. O contra Honduras. No, era el favorito, uno de los favoritos de esta Copa. O sea, no, y no era el Brasil, y cuando Alemania le sacó 7-0 a Brasil, que es Brasil, pero era un Brasil muy malo y muy disminuido, y que todo el mundo ya le encontraba malo, y una Alemania muy buena. Esto tendría un Chile muy bueno, pero parece que un México muy mal.
Otra cosa, que tomando la palabra que recuerda Pato, que dijo Aguilar Camín, ¿qué pasó? Yo creo que la misma pregunta se están haciendo hoy día muchos sectores políticos. ¿Qué pasó?
Las
primarias que se hicieron en 90 y tantas comunas no tuvieron
era un resultado un poco más esperable que el de Chile-México, pero...
Sí, pero se
hizo lo posible para que no funcionara.
Se pensaba que la participación, si bien iba a ser escuálida, iba a ser un poquitito más a la que fue realmente. Tuvo un 5,6% de participación. Así debutaron las famosas primarias municipales. Y las razones que explicitan algunos políticos son varias. Digo, más allá de la obvia que probablemente se si uno testea a la ciudadanía, es cómo quieren que vayamos a votar.
Si el Día del Padre.
Primero, en el Día del Padre, ¿y cómo creen que vayamos a votar con la percepción que tiene la ciudadanía del mundo político, de los partidos?
¿Pero cómo creen que vayamos a votar? El Día del Padre, después de un partido de fútbol, sin información alguna, yo no tenía la menor idea.
Creo que casi todo el mundo se enteró el día viernes por la discusión respecto de los malls. Ahí yo creo que mucha gente se enteró de que había primarias.
Sin saber quién era tu candidato, yo tenía que ir a votar y no fui. Así que soy...
Yo también.
Así que
tampoco fuiste.
Sí, no tenía la menor idea, y había una candidata que
Elia Molina.
Elia Molina, que me gusta.
Ganó.
Que me gusta.
Que te
sentiste ganador.
Me gustaba, podría haber ido votado por ella.
Incluso hiciste un asado al final del día porque ganó el festejo.
No, y a mí me gusta ir a votar. Lo que yo entendía, nada más no se demora uno mucho tiempo, ni es tan terrible.
Y en esta yo creo que no te demoráis nada, te soplado. Ganáis tiempo.
pero te digo que yo creo que esta primaria fue hecha para que no fuera la gente. O sea, no, yo no puedo entender que alguien se queje o alguien haga ninguna teorización sobre este resultado. Es absolutamente, pero es como una especie de búsqueda. Yo creo que fue increíblemente populoso.
Pero tratemos de ser sinceros. Yo creo que la información era mala, sabía, pero tú sabías.
Yo no tenía idea.
No, pero tú sabías que habían primarias.
Ah, sí.
¿Pero te enteraste el jueves?
No importa, así te hayas enterado el sábado. La información era mala, pero sabía. Yo creo que hay una desmotivación, hay una distancia total con este tipo de temas nomás. Con el proceso eleccionario en general. No sé ni siquiera si uno piensa, no voy a ir a apoyar a estos sinvergüenzas. No sé si alguien piensa así. Más bien alguien piensa, no voy a ir. Punto. ¿Por qué? Porque tengo que tomar desayuno. Porque tengo que ir a darme las manos.
Voy a sacarme la mugre del...
Porque da lo mismo. Porque me voy a ir a comprar unos cotonitos y me voy a limpiar la oreja.
Lo que pasa es que la verdad, Pato, no existe normalmente en este proceso una sola razón. Son razones mezcladas, son surtidas. Y yo creo que para algunos tiene que haber dicho, entre hacer el asado del Día del Padre, empezar a prender el fuego, ir a votar, me quedo haciendo el asado del Día del Padre.
Claro, pero entonces la pregunta ahí...
Pero era todo confuso. Por ejemplo, los malls no abrían en las... Me di cuenta ayer, los malls no abrían en las comunas donde había votación. En La Reina el mall estaba abierto, porque en La Reina no había votación. También convengamos que la información y la información es clave y tiene que ver con cuánta convocatoria y entusiasmo se inyecta.
Nada más que no...
La percepción que alguna ciudadanía se quedó fue que la nueva mayoría se quedó enredada en el tema de las primarias, no entendía, nunca se entendió bien qué pasó, si había llegado tarde, si había llegado temprano.
Si hubiera estado desenredada, tú hubieras ido. Si hubiera estado más clara en las primarias, tú hubieras ido.
No. Sí, pues si hubiese sabido quién era. Yo sabía que estaba la
Elia. No sabía que era la Elia Morina, ¿o no?
Fueron 282.
Bueno, pero entonces aquí nos ponemos ante otra disyuntiva. Entonces hay que gastar más plata en la publicidad de la...
Pero por supuesto.
Por supuesto, es bien discutido, porque campañas eleccionarias, una de las cosas que vamos a ver después de que se arregle el asunto de plata y política es que va a haber menos publicidad para los candidatos en las campañas.
Así es.
Ya, ¿eso nos gusta o no nos gusta?
A mí no me gusta, ¿no?
A ti entonces necesitan, las campañas necesitarían que les llegue más plata.
O sea, en el fondo...
Tienen que haber más palomas.
Tiene que haber plata.
No,
sí.
Lo que hay...
Información, por lo menos, para que se vea.
Lo que hay, va a haber un financiamiento de las campañas. Lo que hay va a ser menos dinero, porque la manera de financiar la política, eso es lo que cambió. No quiere decir que aquí nunca más vamos a ver quién es. La discusión está puesta en otro... La discusión está puesta en otro punto hoy, lunes, en la mañana, después de las primarias. Y es... ¿Tenemos que reponer el voto voluntario y el voto obligatorio?
Eso es lo que quieren algunos poner como discusión productora.
Es que yo creo que...
es el punto por discutir, para mí, es uno de los puntos.
No, para mí es el punto central.
No es central, pero es importante.
Pero porque ya la elección presidencial votó muy poca gente.
Ya, eso significa entonces...
Y por lo tanto, y fue la primera elección voluntaria. ¿Quién fue el perfil de la gente que fue a votar ayer de los 282.000?
Pero la caída en la participación venía desde antes.
Viene hace mucho rato, pero se consagra en la votación del voto voluntario.
No, yo el voto voluntario estoy totalmente a favor, porque si lo
impuesto es obligatorio.
Es obligatorio. Si los impuestos son obligatorios, porque el voto va a ser, pero eso no tiene, pero no va a cambiar el tema. El tema es que esta elección fue hecha, porque hay que yo creo que vale la pena analizarlo, ¿eh? Es la vergüenza de la política de existir. Porque no,
por ahí empezamos a entrar, yo estoy
porque, yo, porque, porque no es que yo no sepa, porque no quisieron informarme, porque salir...
Y tú no quisieron informarte y tú no quisiste saber.
Yo tampoco más.
Son las dos cosas.
Pero tengo que decir que la política tiene, y las próximas elecciones van a hacer con la política.
Pero te lo pueden hacer saber. Está lleno de redes sociales, de cosas que te podrían haber hecho.
Avergonzados de existir, avergonzados de ser financiados. Eso me parece peligroso. Los países donde la política es una vergüenza terminan teniendo políticos vergonzados. Estados Unidos es un país donde la política es una vergüenza hace mucho tiempo, que la política, los chistes de la política, porque en Chile nada se inventa, seamos claros. Este es como Jeremy Button, este pobre, ese Alagalufe que se vistió como inglés cuando lo encontraron y que no sabía cómo vestirse después como Alagalufe. Estos somos nosotros. O sea, hasta las feministas en Chile son feministas de la tercera ola, o sea, que están copiando lemas de Estados Unidos.
O sea, que eso no tenemos ni una originalidad.
Nada, siempre es una especie de copia.
Pero tenemos a Pablo Neruda, Nicanor Parra, bueno, y tuvimos el socialismo democrático antes.
Bueno, que algunas, otro país. Algunas tres cosas tenemos, pero el resto somos en general muy copiones. Y esta cosa de antipolítica y contra la política, todo esto existe, viene de los Simpsons. O sea, está en la política, en el aire hace mucho tiempo y se repite muchas veces. Sí. Y claro, si tenemos una política avergonzada a sí mismo, lo que tenemos que terminar es con Donald Trump.
Encuentro que sí,
porque Donald
no,
Trump
Rafa.
Es el político que
pero Rafa, sí que no, y no es político. Porque sí. La explicación, sí, no, porque a mí me llama la atención más bien otra cosa de los partidos políticos. Es lo encapsulado y lo perdidos en un globo sonda en el espacio. Lo que te dicen los partidos políticos hoy día es como la UDI te dice: ven, nosotros fuimos el partido que se impuso en los municipios. Tuvimos 23 municipios en las primarias y Renovación Nacional solo 16. El PRI tuvo 3, Evópolis tuvo solo 1. En la nueva mayoría te dicen, claro, la DC tuvo mucho más candidatos. Yo los veo sacando esas cuentas, no los veo.
Pero es interesante, pero está bien un mensaje que nos llega ahora en una cuestión. Ustedes dos no pueden decir que el argumento es que no sabían de las elecciones. Ninguno de los dos fue a votar y sabían.
Sí.
Y sabían más que el 99,999% de la gente.
No sabía por qué votar.
No sabía por qué votar, ni tenías interés.
No, pero sabía.
Esas dos cosas sí. No. Pero ninguno, lo digo, esto no estoy imputando a ustedes, esto para usarlo como ejercicio, digamos. El argumento en el caso de ustedes no era que no les informaron lo suficiente, no era que no les nosotros, hicieron, no nosotros, era que los otros no hicieron algo por ustedes,
no, pero
era que ustedes no sintieron el interés.
No, pero nosotros somos una minoría, nosotros damos noticias cada mañana.
Por eso te estoy diciendo, pero tú no votaste.
Por eso,
y sabías todo.
Sí, pero también tiene que ver con de lo mismo, con cuánta pertenencia política tú sientes aquí, son dos bloques políticos, ¿ya? Aquí tú tienes que votar por candidatos de bloques políticos. La pertenencia según todas las encuestas, la pertenencia mayoritaria de la ciudadanía es que no se siente parte de ninguno de esos bloques políticos. O sea, la convocatoria para votar es para elegir al candidato del candidato de una coalición a la alcaldía. Que es peligroso, pero la mayoría ciudadana no está puesta en asociada y reflejada en las actuales coaliciones políticas. O sea, tú te tienes que sentir un poco militante
para ir a votar.
¿Yo encuentro?
Por ahí empieza entonces.
Por lo tanto, ahí yo creo que hay un tema.
No, yo no fui porque era el día de padre, tenía una comida.
No, espérate, cuando digo esto, Rafa, no estoy acusando, estoy diciendo las mismas razones, pero
además, si yo hubiese sabido que hay un candidato que me gusta y otro que no me gusta. Es que esta película, pasa algo en esta película, que importa. Habría ido, pero si una película me dice la película no va a pasar nada. Exacto. Bueno, no, mejor no voy a ver la película porque me alata.
Para allá es a donde voy, lo que quiero decir cuando digo esto, no estoy haciendo una acusación, yo no habría ido. Sí, yo no habría ido a votar.
Tú estás haciendo una acusación de aquí a la que
no, a mí me estás acusando. Sí,
yo no habría ido tampoco a votar. Y lo que percibo es que lo por buscar, porque cuando se dice, por ejemplo, la solución de esto, el voto obligatorio, yo no. También creo que podría ser partidario el voto obligatorio.
Sí.
No, ya. Pero también es una manera de tirar la pelota al córner, porque todo lo que no se hace voluntariamente se podría llegar a hacer obligatoriamente, ya, pero eso no soluciona la situación del ambiente político, que anda más, yo creo, por el lado que tú, Rafa, decías recién.
De la vergüenza ser,
pero también a lo mejor del sentir que no define, que define muy poco la diferencia entre uno y otro alcalde. Que sea el otro.
A mí las elecciones municipales me interesan.
El no creer que aquí está, el no sentirse identificado, como decía la Claudia, creo que es central. O sea, si tú no sientes que haya algo que te empuje a votar por uno en vez de por el otro. Ahora, uno al mismo tiempo, mientras pronuncio eso, se me ocurre pensar, ¿y entonces qué queremos? ¿Que se polaricen las posturas para que sea muy distinto uno del otro?
Bueno, se llama
entonces se empieza a enredar un poco. Yo veo el problema como un problema, la falta de participación como un alivianamiento de la soberanía, como un desprenderse de las obligaciones públicas, pero, que me parece muy jodido, muy complicado, pero no sé bien.
Pero a mí lo que me preocupa
es la respuesta final.
Pero a mí lo que me preocupa de todo este comentario es que estaban escritos antes de las elecciones todos los comentarios. Y todos somos...
Menos de lo que creían, creían que iban a conseguir el 10%, ya, pero... lloraban por el 10% que iban a conseguir y se consiguió el 5%.
Ya, pero estaba escrito todo esto antes. Y vamos a seguir hablando de esto con las elecciones municipales y más aún con las parlamentarias, con las presidenciales. Vamos a seguir hablando. Antes de cualquier análisis, creo que hay que conceder que una primaria en algunas comunas, sí, que de algunos enredado candidatos, el día del padre, después de... realmente hay hecho lo posible, o sea... Realmente, aunque
la fuera. El día del padre, sí que no le regalemos la excusa al día del padre. El día del padre es un invento de Falabella.
Pues. Sí, pero es muy importante.
Puede ser un invento y genera un día de mayor consumo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no hay casa en la que no se celebre. Mira las redes sociales ayer. La mayoría de la gente ponía fotos de su papá, papito, papote.
Oye, yo soy igual a los papás de todo el mundo.
¿Tú pusiste fotos de tu papá?
No, pero que los papás antiguos eran todos iguales a mí.
Exquisito.
Sí, hay mucha gente que me cuenta.
Sí.
Sí, mucha gente. Y se me aclararon muchos problemas que tenía con algunas personas. No problemas.
Porque tú generas la imagen paterna.
Yo he visto como,
padre,
muchas muchachas que
se te acercan y buscan.
Que ponían la foto de. Pero si soy yo. Con razón.
Entendiste.
Con razón pasó eso.
Oye.
O no pasó.
Tuvimos a fines de la semana pasada la decisión del gobierno de tomar decisiones respecto de la reforma laboral. Se dice que esta fue la gran derrota del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, porque el gobierno dio a conocer la decisión de la presidenta Bachelet de impulsar el veto de la reforma laboral. Primera señal pública de lo que significa esto fue una reunión inédita, dicen algunos, ayer en la noche en la casa del ministro de Hacienda. Convocó a comités político y económico y, al parecer, en esa reunión lo que les dijo... el ministro Valdés a los asistentes les dijo: miren, señores, habían 12 ministros, aquí hay una situación macroeconómica compleja y las decisiones políticas tienen que considerar esa realidad.
Esto es como el cuento del lobo, ¿eh?
¿Por qué?
Que puede ser cierto, pero las condiciones macroeconómicas complejas las han usado para tantas cosas que lo han dicho tantas veces que pasa como Perrito y el Lobo, que sí. Puede ser que el lobo sea verdad esta vez, pero lo han usado a todos. Y además que uno, leyendo ayer a Germán Vigi, ayer leyendo el artículo de Vigi, no sé si ustedes lo leyeron,
no.
¿Qué dijo él?
A Vigi le importa, y es un agente económico y no tan importante, en la economía le importa el proceso constituyente, o sea, le atribuye al proceso constituyente una cantidad de males y de peligros, muchísimo más allá que de la ley laboral, no sé qué. Entonces, cuando uno lee a Vigi se da cuenta que no es esta ley o la otra, o el ministro Valdés hizo tal o tal cosa, sino que hay dentro del mundo del empresariado, y está hablando de alguien muy influyente, una verdadera preocupación, una verdadera... por algo que es el proceso constituyente, que yo no le veo ningún peligro económico, porque además es muy lento.
Pero eso es lo que le da la...
Pero para él le produce mucho peor que la ley laboral o que tal ley, es el proceso. Entonces, cuando tú estás frente a ese, cuando tu contrincante le preocupa eso, tú te das cuenta que tu contrincante no está hablando de economía, está hablando de otra cosa.
Sí, pero la reunión ayer estaba hablando de la reunión del ministro Valdés, no es una reunión que hizo la Sofofa en su casa.
No, pero el ministro
Valdés... Es una reunión en la que él dice que hay que sintonizar los problemas políticos con los problemas económicos, de que estamos en una crisis económica, yo creo que ya nadie tiene duda ninguna, y que esto de una crisis mundial ya no lo cuestiona.
Pero el ministro Valdés, ¿qué está
hablando? ¿Cómo?
Pero el ministro Valdés trabaja para Hernán Vigi, evidentemente. O sea, ese tipo de preocupaciones son las que le importan.
El ministro Valdés, no sé para quién trabaja, pero esperemos que para todos los chilenos.
No, pero ese tipo de preocupaciones, a los agentes económicos a los que hay que calmar, sí, y hay que tranquilizar, les preocupa mucho el proceso constituyente.
Sí, oye, la preocupación que apareció con el proceso constituyente ya estaba establecida en el último acuerdo del Consejo Observadores, pero explotó por unas noticias que se dieron vuelta por las redes sociales, es que son pocas, muy pocas todavía, el porcentaje de actas de los cabildos realizados que han podido ser subidas al sistema. Esto ha causado como una gran alarma y es ultra justificada la preocupación. Por supuesto, y la preocupación porque uno de los puntos que debiera procurar el Consejo Observadores, que se reúne hoy, del que hoy día estaremos ahí, es que no puede ser, porque imaginarse que alguien participa en un encuentro local y que eso no llega a la síntesis general es bastante parecido a urnas que desaparecen en una elección,
sí,
o a ir a votar y que no se tome en cuenta tu parecer, de manera que una preocupación que va a tener que tomar el gobierno de manera pero bien nuclear en los próximos,
es central,
en un, absolutamente
tienes,
central.
Cuando tú tienes a la presidenta Bachelet ayer o este fin de semana insistiendo que quedan muy pocos días, porque quedan
así es,
muy pocos días para hacer estos encuentros, y les dice a la gente: no se quejen más, aquí es puro quejar. Si quiere participar, si quiere tener opinión sobre el país, vaya, participe, entregue su opinión. Pero si te instan a esto y si te generan expectativas y después que... lo que se va a recoger es un porcentaje menor.
Y el problema de este concreto es un problema con la plataforma computacional.
Sí.
Porque hay gente que No, hay gente, esto yo lo
dice
el
que
lunes
que
de la semana.
Estaban subiendo 13.000 de 130.000 actas, eso leí ayer.
No, son ahí le agregaste un cero.
Eso, 1.300.
Son como 1.300, de a esta altura deben haber como unos 14.000 o 15.000 encuentros locales inscritos. Estoy proyectando porque el día viernes eran como 14.000. Lo que ha pasado es que hay gente que sube, y eso yo los compadezco, porque cuando uno le pasa es indignante. Suben los datos y cuando ya ha llegado el momento de poner el RUT, ponen el RUT y todo se desaparece.
No, yo vi.
Eso se lo escuchamos el lunes de la semana pasada a muchos facilitadores, sí, en distintas partes de Chile. Esto, yo creo que el Estado, uh-huh, para no decir el gobierno, va a tener que procurar, si es necesario, enviar a una persona o hacer lo que sea necesario para que esas actas sean
rescatadas. Hablemos de este tema con Gonzalo García Pino, abogado constitucionalista, que está con nosotros en un ratito. Dos cosas interesantes como noticias también en el ámbito internacional. La situación en Reino Unido, ya saben ustedes que ahora el jueves, ¿no? El 23 de junio, se vota el referéndum para ver si la Gran Bretaña sigue o no sigue en la Unión Europea. La prensa europea dice esta mañana que se ha ido generando como un cambio en la tendencia y equipo.
Sí, gracias a la muerte de Joe Cox, que hizo ver la monstruosidad de muchos de la extrema derecha, y también del señor de Fagel, del UKIP, salió un reportaje diciendo que había sido de joven pro-nazi y antisemita. Bueno, dice que hoy no lo es, pero
Europa era antisemita.
Sí, no, pero el tipo era de ahora, digamos.
Ha sido persistente.
No, es un cabro de ahora, digamos. Yeah. Un señor que tiene, no sé. Y claro, ha hecho ver a muchos los ingleses que hay algo que ellos detestan en el mundo, que es el bochinche y los problemas y la pelea. A los ingleses no les gusta mucho son un
conflicto.
País, sí, es un país que ha tenido muchas reinas, entonces es un país bastante castrado un poco, ¿eh? Les gusta mucho los conflictos, los bochinches y los problemas, y yo creo que el asesinato de Joe Cox le hizo ver que salirse del en vez de ser tranquilizador, que salimos de Europa, iba a empezar a generar más problemas. Los escoceses iban a querer separar,
todos los problemas. Hay que ver cómo se vota, pero
Irlanda del Norte, acuérdate que Irlanda del Norte hay paz con Inglaterra, porque Europa es garante de la paz con Irlanda del Norte, entonces es complejo. Y
tú estás con el Brexit, ¿no?
No, por supuesto que no.
Oye, una noticia que está también, y ojo, porque ayer hubo enfrentamientos muy violentos entre la policía y profesores en Osaka. Hay 6 muertos en el día de ayer en esos enfrentamientos.
Oaxaca.
¿En Osaka?
Oaxaca.
No, en Oaxaca. Japón.
Se escribe Oaxaca.
Oaxaca.
Bueno, hay la noticia, en todo caso, para que ustedes sepan, son la cantidad de muertos. Hay 6 personas muertas en un día, 55 policías lesionados, 50 heridos entre maestros y civiles con armas de fuego. Han sido detenidas 21 personas, y esto ha sido, verdad, un enfrentamiento.
Y no es por defender al gobierno, pero haber hecho una reforma de profesores de estatuto docente sin muertos, digamos, no es poco.
No, pero espérate. El asunto de los profesores, la mitad de los problemas, todo lo que vimos en Iguala, etcétera, es porque una de las acusaciones que se hacen en México es que las organizaciones más guerrilleras y de extrema izquierda están coordinadas en torno a profesores de áreas rurales en México. Entonces, buena parte de las persecuciones que se han hecho tienen que ver con eso. Ven ahí como los núcleos de los... Ahí ven como la célula, metida la célula de cierto mundo más de izquierda, que se ve vinculados o no con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero hay todo un asunto que circulan los profesores.
Y el otro lado, que el la presidenta del sindicato de profesores era una de las mujeres más ricas de México.
Bueno, imagínate cómo se justificaría lo que te estoy diciendo. Hay un boche, hay un lío, digamos.
No, hay un problema, pero en todas partes del mundo hay
mucho problema. Porque si el presidente la sofofa, uno se imagina que el más rico de Chile, como que a todos nos resulta natural, porque ellos pueden llevarse la plata para la casa desde chiquitito, pero que un profesor...
Lo que yo digo que el gobierno haya arreglado relativamente, por supuesto que no del todo, el tema con los profesores, es un gran logro que, por supuesto, el gobierno no sabe ni fomentar, ni contar, ni parece preocuparle para nada. Porque mientras tanto siguen las tomas, las marchas y sigue paralizada la educación superior y también una parte de la educación
pública. ¿Te das cuenta lo que yo digo? Que uno lo dice la pasada: 6 muertos, 55 heridos, baleo. Estamos hablando de que en pocas horas un enfrentamiento deja así, a la pasada.
Pero es que Oaxaca, 6 muertos. Oaxaca, que el Estado Guerrero
te habla también de algo que nos hacemos un poco los locos, y es cómo México se ha convertido por lejos una de las democracias más frágiles del continente.
Bueno, que el Estado Guerrero, donde está Oaxaca, hay una guerrilla importantísima, están en virtual estado de guerra. Así que no.
Entonces es como
Oaxaca
es Morelia.
El Estado Guerrero está un poquito al norte.
Me pasas la carpetita.
¿El Estado de Oaxaca?
Me pasas la carpetita.
Pues entonces estamos más.
Pero si yo pensaba que era el Estado de Morelos.
Pucha, o sea, pero igual yo sufrí con los mexicanos, porque yo le tengo tanta simpatía.
Yo también sufrí con los mexicanos.
Tuve simpatía. Además, había uno que jugaba que era igual a Juan Villoro, uno con barba como recortada, de los jugadores. Sí.
Son 8:35 de la mañana.
Los colombianos están con las cañuelas temblando.
Ah, seguro.
Vete, yo estoy conversando con unos amigos de Instagram, estamos preocupados.
Ah, con el León.
Estamos preocupados.
No, es que el equipo chileno, además de jugar muy bien, da mucho miedo.
No,
parece.
Pero jugó como uno de los mejores equipos del mundo.
No, pero da miedo, parece que...
Son 8:36 de la mañana, presentamos el New Mazda CX-3, por dentro un diseño sofisticado y vanguardista. Y por fuera, líneas agresivas como las de un animal justo antes de saltar sobre su presa. Descubro en Mazda.cl/CX3. Vamos y volvemos aquí en la 97.7 en segundos.
En Radio Cero, desde cero. Presentamos el All New Mazda CX-3. Por dentro, un diseño vanguardista y sofisticado. Por fuera, líneas agresivas, como las de un animal justo antes de saltar sobre su presa. Por dentro, te diviertes con su sistema de entretenimiento y navegación Mazda Connect, mientras que por fuera, se adapta a cualquier terreno, gracias a su sistema de tracción inteligente iActive All-Wheel Drive, para que por dentro, solo te preocupes de disfrutar. All New Mazda CX-3. Expand your freedom.
Mazda.
Respalde y garantiza Dergo.
En Radio Cero son las 8:37 minutos.
Caramba, caramba, Iván Guerrero Mena. Cuénteme, ¿qué va a pasar a partir de este lunes 6 de junio en la 97.7?
Programa Morrocotudo, Verne, Jorge, Javier, porque tendremos todas las alternativas de la Copa Centenario. No se lo pueden perder, de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde.
¡Justicia divina! ¡Un canto a la vida!
¡Un canto a la dicha!
¡Un canto al amor! En Radio Cero.
En Radio Cero, desde cero.
Eso es. 8:37 de la mañana. Ya está con nosotros Gonzalo García Pino, abogado constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica y miembro del Tribunal Constitucional. Es el profesor el profesor que ha reemplazado al actual ministro Fernández en el Tribunal Constitucional.
Y se acaba de publicar un diccionario constitucional chileno, del cual es el autor. Gonzalo García Pino, que es un diccionario.
Doctor, entre otros,
son varios.
Pablo Contreras y Victoria Martí.
Es un tomazo que lo saca Weber. Es un muy bonito libro, todo esto. Bueno, nos estabas contando cuánto tiempo les había tomado esto, Gonzalo.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este es un trabajo de larguísimo tiempo. Fueron 7 años de preparación, pero los últimos 3 años fueron muy intensos. Esta es la segunda edición, actualizada al 31 de diciembre. Ya la primera se agotó absolutamente, era una versión completamente diferente. Y se bajaba gratuitamente desde internet y, en fin, ha tenido una profusión muy amplia en ciertos segmentos, pero ya en vista de discusiones más amplias, este viene a ser un texto que ahora es de disponibilidad pública abierta, y esa es justamente la gracia.
Al redactarlo, porque esto podrían haberlo puesto en alguna editorial jurídica especializada, no sé si todavía existe, pero editorial jurídica. Sí, porque nunca sabe alguno en Chile si existen todavía las editoriales. Al hacerlo en una editorial comercial y una editorial muy buena, pero muy de otro, que no es de tinte, ¿ustedes pensaron en eso al escribir el diseño? O sea, ¿pensaron en ese público?
Sí, eso fue un objetivo buscado, porque un texto de esta naturaleza en editoriales jurídicas hubiese quedado, hubiese sido una edición de 300 libros, donde los grandes bufetes los hubiesen comprado a un costo de 90.000 y quizás 100.000 pesos.
Esta es una traducción ciudadana a los conceptos, a los conceptos institucionales.
Exactamente.
Es acercar el
lo que pasa es que hay una cuestión que es esencial: el derecho constitucional es el derecho más ciudadano de todo el ámbito jurídico, y es bastante razonable sustraerlo de la esfera como si fuese solo un conocimiento técnico.
¿Qué hace, Gonzalo, esto? Yo creo que esta es una, además se supone que estamos discutiendo en la ciudadanía de la constitución, etcétera. ¿Qué hace que algo sea constitucional?
Mira, leía el diario recién antes de entrar, y realmente uno no se da cuenta de los alcances que tiene la Constitución en todos los términos. Solo por la lectura del día de hoy estaban las referencias a, bueno, para qué decir, toda la estructura de las elecciones primarias, sistema electoral, partidos políticos, candidaturas. Son términos que nacen y que están vigentes y que se explican desde la Constitución. Se va a analizar la estructura del veto en un proyecto legislativo, la estructura de formación de la ley. Muchas veces utilizamos términos que están ahí en la Constitución, a veces no comprendemos exactamente su alcance, y es como si no nos importara que la referencia permanente surge desde dimensiones constitucionales. Ahora se estaba debatiendo para esta semana la determinación de verificar los plazos en la Corte Internacional de La Haya. Bueno, en fin, hubo tratados internacionales que la establecieron, hubo reglas que definieron bajo
Usted, Gonzalo, se demoró 7 años en escribir este libro, y coincide con el proceso constituyente, coincide con encuentros ciudadanos que están discutiendo la Constitución. Y el reporte que uno lee de la gente que ha participado en estos encuentros es sorprenderse de lo, y parece que se entusiasma muchísimo de volver a discutir sobre el país, sobre todo porque hay una generación no menor que no creció con esa educación cívica, con la sensación de tener bien claro en qué consisten las reglas y las maneras de funcionar como sociedad.
Mira, este libro tiene por etapa el Catecismo de los Patriotas, y no es una casualidad tampoco. Justamente se inserta en la estructura de una educación cívica, pero una educación cívica en libertad, una educación cívica para la República, una educación cívica para las conquistas de igualdad, es que es el sentido de la dimensión constitucional. Solo en 1898 Malaquías Concha estableció la cartilla de instrucción cívica, y ahí hubo una generación larga que estudió procesos de formación cívica. Nosotros somos de otra generación, pero otras cosas nos llevaron a motivarnos para vincularnos a la cuestión pública, la recuperación de la democracia esencialmente. Pero estas estrategias de difundir a través de contenidos transversales la educación cívica, yo creo que hoy, bueno, el legislador ya la cambió, y en el fondo reconoció un error, reconoció que no fue una buena práctica. No fue una buena práctica, y hoy día hay necesidades de establecer un proceso de formación ciudadana a partir del próximo año. Me da la impresión de que
el proceso constituyente ha venido a alimentar ese vacío, en el fondo, también.
Yo creo que sí, y que desde algún punto de vista hay un sentido de integrarse al país. La discusión y el conocimiento es una cuestión básica.
Oye, pero ¿tú has sido parte de algún encuentro autoconvocado?
Yo no puedo ser parte en mi condición de ministro del Tribunal Constitucional, no porque formalmente no lo exista alguna prohibición, sino porque en algún momento la determinación del proceso de reforma a la Constitución que va a ser parte de esta dimensión es probable que pueda pasar por el Tribunal Constitucional. Entonces he preferido...
No puede.
Mira, hay algunas tesis amplias que dicen que tienen algunas complejidades y yo prefiero ser cauto, y mi cargo efectivamente tiene algunas restricciones.
Tampoco puedo decir si te gusta esta Constitución o no, si te gustaría cambiarla.
No tengo problema en decir que la Constitución respecto de la cual yo trabajo es una Constitución que incorpora 38 reformas, que están todos sus listados ahí y que está en proceso de permanente modificación. Y esa es la determinación del constituyente, un constituyente muy variable, un constituyente que ha ido cambiando sustantivamente y que ahora nos encontramos probablemente frente al máximo desafío de modificación sustantiva de la Constitución.
Oye, Gonzalo García, hay una de las cosas que más se escuchaba, a mí me tocó escucharla mucho en el Consejo Observadores, respecto de esta participación, es un poco... ¿Qué va a estar opinando la gente si no saben qué es constitucional y qué no? Y la gente lo que más le interesa suelen ser sus problemas, que más bien se parecen a los problemas municipales que a los problemas constitucionales. Por eso te preguntaba antes, sí. ¿Dónde, qué es lo que tú podrías explicar aquí, digamos, para nosotros los auditores, qué es lo constitucional? Y sea, ¿cuán falsa o verdadera es una afirmación como la anterior?
Mira, primero es bien elitista decir qué cuestiones son constitucionales y qué cosas no lo son. Lo que ha hecho que determinados países escojan determinados asuntos son experiencias históricas. Por ejemplo, pocos dudarían de que cuando empiezan a hablar de investigación científica, nadie lo asociaría a la Constitución, pero cuando está en la Constitución alemana la investigación científica, el dilema tenía que ver con la manipulación genética y la experiencia de los nazis, o sea, y eso lo llevó a la Constitución. Entonces uno tiene algunas experiencias históricas que tienen que ver con el impacto constitucional. Ahora, sin perjuicio de eso, hay algunas cuestiones que son esenciales. Por ejemplo, toda la estructura de derechos es esencial. Nosotros no podemos decirle a 350.000 personas que han presentado recursos de protección por alza de los precios de salud que sus cuestiones no son constitucionales, porque han modificado reglas en donde afectaban la determinación de sus consideraciones de igualdad en materia de sexo o edad. Esos criterios uno no los puede modificar, y ahí están en están en los tribunales, en la máxima expresión jurídica, a través de recursos de protección que regula la Constitución, modificando sus planes de salud. ¿Para qué decir lo que es la reforma a la estructura educativa? Lo que está en la base es la discusión sobre libertad de enseñanza y derecho a la educación, y si hay o no un puente entre ambos, en fin, el vínculo de los deberes ahí. Entonces, la primera regla de la Constitución, la primerísima, es fundar un orden constitucional en la estructura de derechos, derechos políticos, derechos humanos en términos generales, y derechos sociales en términos también generales.
Abogado Gonzalo García Pina, usted ahora es parte del Tribunal Constitucional, quiero llevarle un poquito de ese tema, porque el Tribunal Constitucional ha jugado un rol polémico en las últimas decisiones. Tenemos una oposición que ha acudido al Tribunal Constitucional, parlamentarios de la nueva mayoría que han puesto un téngase presente, como Osvaldo Andrade recientemente. ¿Qué rol debiera tener un Tribunal Constitucional en una sociedad democrática?
¿Y nos gusta este que tenemos? Bueno, este es miembro, pero...
No puede decir que no creo.
No, pero no lo digo por su... La pregunta no va por sus miembros. No va por si los encontramos bonitos o simpáticos.
Bueno, a ver, un tribunal constitucional... La función control de constitucionalidad es una función que está mayoritariamente en todos los sistemas democráticos. La función control de constitucionalidad.
En la Corte Suprema, generalmente, ¿no?
Hay de todo. Es una función, por eso lo digo, en países que tiene esa asignada a la Corte Suprema, Argentina, Uruguay, por poner vecino. Hay otros que lo tienen asignado al Tribunal Constitucional y otros como Perú, España, Alemania, en fin, Francia. Hay países que tienen esas modalidades. Y lo cierto es que la función tiene por objeto justamente hacer hincapié que sobre la base de una constitución que nos define a todos en nuestro marco de convivencia, a veces el legislador excede esos términos. Excede esos términos por una mayoría que es compleja en algunos momentos. La crispación política puede llevar a generar leyes que son muy complejas.
Pero hay un punto que me parece interesante y lo argumentado por el propio gobierno respecto a la reforma laboral. El Tribunal Constitucional puede decidir, incidir en decisiones políticas. O sea, la discusión tuvo que ver acá por qué el Tribunal Constitucional tendría que parar, por ejemplo, la reforma laboral. Además, el gobierno ahora insiste con su veto. Es decir, pone en aprieto probablemente esa decisión.
Lo que está establecido hoy día es que en ciertos proyectos de ley hay control obligatorio o facultativo del Tribunal Constitucional. Aquí vinieron al Tribunal Constitucional por control facultativo respecto de la reforma laboral. El Tribunal Constitucional estimó, y esa es la facultad que básicamente tiene, abrogó la ley, eliminó determinados artículos. ¿Cuál es la pequeña diferencia, que no es tan pequeña, entre un Tribunal Constitucional y la capacidad de crear una solución? Es que el tribunal solo elimina fórmulas que están en la ley. Yo en particular no estuve de acuerdo con esa fórmula que elimina la ley, pero la práctica es que se eliminó esa parte. Pero otra cosa diferente es, ¿cuál es la solución? Esa solución no la puede resolver el Tribunal Constitucional. El tribunal no puede definir cuál es la regla sobre la definición de derechos sindicales en el derecho a negociación colectiva.
Sí, sí, está hablando del principio.
Claro.
Constitucional, okay. Pero aquí ha estado, por ejemplo...
Salvo que la Constitución establezca ese principio, ¿no?
Por supuesto. Si establece una regla diferente, lo que le corresponde al Tribunal Constitucional es verificar que es coherente con esa regla.
Claro, pero lo que hemos visto, y aquí mismo hemos tenido abogados constitucionalistas que dicen que el problema del Tribunal Constitucional es que está tomando un rol político, que su conformación es política, que está siendo cueteado y, por lo tanto, funciona desde una lógica política. ¿Qué dije?
Cueteado. Si estuvieran cueteados, sería
su miembro pueden cuetear, pero no es que esté cueteado.
El hecho de que esté cuoteado políticamente marca una impronta, ¿o no, Gonzalo García Pino?
Los tribunales son de determinación, este tribunal, el nuestro, es de determinación de la Corte Suprema por 3 de sus miembros, por el Presidente de la República, 3 de sus miembros, el Congreso Nacional, 4 de sus miembros. Obviamente, 2 órganos son de determinación política y, en general, los criterios que tienen estos órganos, la Presidencia y el Congreso Nacional, son evidentemente determinaciones de naturaleza política. Yo no me engaño que respecto de la naturaleza de cuáles son las razones por las cuales escogieron a unos u otros, están fundados esencialmente en una cierta trayectoria institucional, una cierta trayectoria en torno a las ideas. Probablemente los méritos académicos que uno tenga, el ser doctorado, son secundariamente mirados. Eso puede ser posible. El punto es que si esos criterios no son acaso los mismos que rigen las reglas para determinar la elección de los ministros de la Corte Suprema o la determinación de otros organismos del Estado que pasan por el Senado.
Pero, por ejemplo, lo llevo a la discusión ahora. ¿Qué significa, en ojos del Tribunal Constitucional, que el gobierno haya repuesto el veto en el tema de la reforma laboral, considerando la opinión que tuvo el Tribunal Constitucional respecto de esto?
Nosotros no podemos tener opinión.
Ya.
Creo
pero
yo,
es su análisis constitucional.
Es que me está pidiendo desdoblarme ya entre ciudadano y en el ejercicio del cargo. En términos del ejercicio del cargo, nosotros no podemos tener opinión sobre si el gobierno tiene el derecho o no de mandar un veto. El veto es un instrumento constitucional y lo tiene ahí. Es una facultad que él tiene. Lo demás sería enjuiciar el mérito de haber determinado esa decisión, las razones por las cuales lo hizo, etcétera. En eso el Tribunal Constitucional no puede ni pronunciarse ni nada, no es parte, ya dejó de ser parte del asunto. El asunto, ese es un proceso constitucional fallado por el Tribunal Constitucional.
Y como ciudadano que
vamos con Gonzalo García Pino, casi que no se puede desdoblar.
Pero las deliberaciones al interior del tribunal en general son muy leguleyas y en su mérito son muy constitucionales, o se nota efectivamente a rato, y te lo pregunto, ya eres autor de un diccionario y profesor de Derecho Constitucional, por lo tanto, ahí no sé si será desdoblarse o ser sincero o no ser sincero, no sé en qué consiste, pero ¿son discusiones en sus méritos en general?
Yo diría que una de las principales críticas que tiene el tribunal en los segmentos jurídicos es que sus sentencias son extraordinariamente largas y extraordinariamente poco claras. Yo lo que diría es que esa es
una virtud de la política.
Esa es una de las, pero no son políticas, porque se las someto a un examen. Si yo se las paso ahora, de verdad entenderían poco, porque está sustraído en un lenguaje extraordinariamente técnico, con fórmulas prehechas, en fin. Yo lo que diría es que la expresión de una deliberación es su sentencia, y esas sentencias a veces, rara vez tienen alguna esquila política, lo demás normalmente son determinaciones muy jurídicas.
Lo raro, lo llamativo sobre todo es la cantidad de veces que ustedes tienen que fallar, o sea, cuántas veces los políticos de la política en Chile recurre al Tribunal Constitucional. Eso es la expresión de una crisis, porque,
como una maniobra política casi.
No, que claro, es la expresión de una crisis, un país donde los legisladores permanentemente tienen que ir a un tribunal constitucional, significa... Debería ser usted un algo muy extraordinario, debería ser un trabajo bien pagado, pero muy de poco trabajo, porque ¿cuántas veces una ley está fuera de la Constitución?
Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque nosotros tenemos al año alrededor de 200 sentencias.
¿Mucho?
200 sentencias, pero de esas 200 sentencias, dos o tres casos se originan anualmente en requerimientos de parlamentarios. Entonces, claro, lo que pasa es que son casos sismáticos, son los casos más complejos de todo. Los otros casos provienen de los ciudadanos, provienen de los ciudadanos a través de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Por ejemplo, dime un ejemplo.
Justamente los ejemplos sobre los contratos de ISAPRE se originaron en el Tribunal Constitucional, en donde una ciudadana presentó un requerimiento de inaplicabilidad porque le subían su contrato de salud sobre la base de un supuesto, sobre la base de su edad. Entonces, como eso era discriminatorio, y el tribunal lo estimó así, hasta el punto que declaró la inconstitucionalidad de la ley hace algunos años atrás. Entonces, esos son fundamentos ciudadanos que tienen que ver.
Pero usted es abogado constitucionalista igual que Fernando Atria. Fernando Atria ha señalado y dice: aquí la Constitución chilena está pensada para proteger el modelo neoliberal. Y, dice Fernando Atria, el Tribunal Constitucional es parte de ese diseño. Y probablemente esa es la parte medular del cuestionamiento que hay hoy día a la institución donde usted trabaja.
Yo creo que es difícil sustraerse a la dimensión pública del debate, porque eso está ahí, y al tribunal se le ha argumentado cuestiones adicionales. El guardián de la Constitución del 80, es el, en fin, no voy a utilizar otras expresiones, pero es una síntesis de un tribunal que tiene una tarea ingrata, que es declarar inconstitucional determinaciones de leyes antidemocráticas, y eso obviamente en el marco del ejercicio de un proyecto de ley es poder, y ese poder significa privar a una decisión legislativa de su contenido de ley. Y eso obviamente que es complejo en una sociedad, no es fácil, y por eso el Tribunal Constitucional debe actuar con mucha ponderación, debe actuar con un criterio de respeto máximo al Congreso Nacional, y si hay una hipótesis interpretativa que permita que esa ley viva, esa debería ser la manera técnica para resolver. Ahora, los contenidos neoliberales, los contenidos de la Constitución en esa dimensión, son un resorte que es parte del constituyente, y el constituyente ha actuado 38 veces para ir modificándole ciertas reglas y principios.
O sea,
y,
tú ya no considerarías esta Constitución como la Constitución del 80 de Pinochet. Estaríamos hablando más bien de una Constitución de la transición.
Hace mucho tiempo que no es la Constitución de Pinochet. Y yo solamente te expreso por una de las sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de algunos años, estimó que, por ejemplo, se impugnaba por parte de tres parejas homosexuales la imposibilidad de inscribir su matrimonio válidamente celebrado en el extranjero. Bueno, y el oficial del registro civil se negó a hacerlo. Entonces ellos fueron al Tribunal Constitucional. El Tribunal rechazó el requerimiento porque solamente lo que querían era modificar la regla, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bueno, esa expresión. Lo cierto es que el matrimonio era mucho más complejo, rechazó el requerimiento, pero en sus fundamentos, una buena cantidad de ministros, 7 ministros, sostuvieron que no había ninguna dificultad para que esta determinación la adoptara el Congreso. Aquí vemos la regla.
¿La determinación cuál?
Pero sobre la decisión de modificar, no la ley, sino que de modificar el matrimonio igualitario e incorporarlo en la legislación. Entonces, lo que digo es que a veces el Tribunal Constitucional lo que hace es dar señales sobre los límites posibles. Y ese límite, te doy un ejemplo, hace 3 o 4 años, una sentencia bastante inobjetable, recién se sigue debatiendo.
¿Y la objeción con la legitimidad de origen, ¿te hace algún sentido o te parece que ahí más bien estamos en el debate político donde se busca de qué agarrarse para sacar la Constitución que está?
No, académicamente siempre va a tener un enorme sentido haber mirado las reglas de origen de la Constitución. Si uno funda las reglas del el sistema electoral y de igualdad, es evidente que las reglas de origen tienen una dificultad desde el punto de vista académico. No obstante, nosotros ejercimos ya desde hace mucho tiempo una manera de mirar la Constitución para ir transitando sobre ella, cambiándola gradualmente. Y ahora llegó un momento donde parece ser que lo gradual pasa por ser más sistemático.
¿Te asusta eso? ¿Te preocupa? ¿Te asusta? ¿Te parece que podemos estar en un buen momento para hacerlo?
Yo creo que son momentos constituyentes. No, me parece que un profesor y un ciudadano no tiene por qué asustarse cuando lo convocan a debatir con argumentos. No veo razones para asustarse.
Son 9:00 a.m. Gonzalo García Pino, muchas gracias por estar acá. Les cuento a nuestros auditores que habló el ministro del Medio Ambiente. Pronostica una semana compleja por la calidad del aire en la región metropolitana. No hay pronósticos de lluvias que puedan bajar, amainar esta crisis. Donde tendremos episodios de preemergencia y emergencia o emergencia ambiental.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy a mitad. Te juro que
oxígeno.
Siento que no hay, que todo el mundo se preocupa de cosas como la gratuidad en la educación, la defensa de
los pájaros,
la lucha por la conservación del pueblo original, que siga hablando su idioma, y nadie está preocupando de que estamos muriendo,
ahogándonos.
No veo ni una protesta, no veo ni una marcha, no veo ni nada. Veo la simple pasividad, que la gente aguanta esto porque les parece que es natural, y esto significa un orden de ciudad, una forma de construir una convivencia que hemos construido, y que el aire es el testimonio vivo de lo que hemos hecho mal como sociedad, de lo que hemos destruido como sociedad, y ese aire lo queremos dejar así igual. He dicho.
Sí, 9:00.
Mañana, en la Plaza de la Constitución,
para
conmigo.
Para precisar algo, Pato, que comentábamos al principio respecto a las primarias, tú decías, ¿es necesario hacer publicidad o no? La ley asegura un umbral de recursos para que los partidos políticos, a pesar de la baja participación electoral, puedan promocionar. Existe
la ley. Va a ser infinitamente menos lo que estábamos acostumbrados.
Bueno, y habrá que reacomodar, pero lo anterior, tenemos tantos cuestionamientos e investigaciones judiciales producto de cómo nos llenábamos de palomas en las calles.
9:02, Gonzalo García Pino, muchas gracias.
Gracias, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós.